Estamos en el mundo, entero con los corresponsales de COPE. Nos vamos en primer lugar, como todos los días, pues entre otras cosas para que este hombre tenga algunos minutos para dormir, a Washington con Juan Fierro, el hombre que jamás jugó al tuto. Querido Juan, buenos días.
Ni al tuto ni al tute.
No, tuto, al tute no lo sé.
¿Es el tuto, no? ¿No es el teto?
No, es el tuto.
Teto es otra cosa, ¿no?
Un carajo muy bruto. Entonces, Estados Unidos acelera las vacunaciones. Atención a este dato. Ya hay más vacunados que contagiados.
Eso dicen las estadísticas oficiales, Carlos. Hay 26,8 millones de vacunados frente a 26,3 millones de infectados. Y, de hecho, en 10 estados, en más del 10% de la población está vacunada, aunque son los estados con menos población. Hay ahora mismo un 1,8% de la población estadounidense ha recibido ya las dos dosis de la vacuna y un 8% aproximadamente de la población de los Estados Unidos ha recibido la primera dosis. Hay un dato significativo. Sabes que a los americanos les gusta mucho hacer encuestas y ver los datos de cómo va absolutamente todo. De todas las vacunas, el 60% lo han recibido personas de raza blanca y solo un 5% los han recibido personas de raza negra, aunque el índice de mortalidad es muchísimo más alto entre las personas de raza negra. La distribución de la vacuna se ha incrementado en un 22% desde la llegada de la administración Biden y además desde la próxima semana, Carlos, el gobierno va a empezar a repartir directamente primero a 6.500 farmacias hasta llegar a un total de 4.000 farmacias, 1 millón de dosis para comenzar la vacunación en esos locales directamente. 1 millón de dosis que irán aumentando en las siguientes semanas. También Pfizer anunció ayer que va a adelantar a finales del mes de mayo la entrega de 200 millones de dosis, más una entrega que inicialmente estaba prevista para el mes de julio. Son buenas noticias, son buenas noticias también que haya caído en un 14% tanto el número de contagios como el número de hospitalizaciones, aunque pese a esos dos buenos datos, el número de muertos en los Estados Unidos sigue subiendo. En el último mes se incrementó un 2,4%, la media fue de 3.146 muertos al día, y es que hay que decir, Carlos, que el mes de enero fue el más letal, 95.000 muertos en los Estados Unidos, que es un muerto cada 30 segundos.
Bueno, ahora, ¿quién pillará esas cifras, eh? Me has dicho 20 y pico millones de personas ya vacunadas con las dos dosis.
Con las dos dosis no, juntando las dos dosis, 26,8 millones que han recibido la vacuna, la mayoría de ellos la primera dosis, pero hay también un sector importante que ha recibido ya la segunda dosis también.
¿Hay algún tipo de orden para ello o es a destajo? Quiero decir, primero los mayores, luego los sanitarios.
Sí, en principio, aunque esto depende de los estados, pero las indicaciones del gobierno federal eran esos, que primero las personas residentes en centros de mayores, las personas que les atendían, el personal sanitario, y luego a partir de ahí ya muchos estados, pues en muchos estados se ha empezado a vacunar a todo el mundo que tenga más de 65 años directamente. Por ejemplo, en Washington se empezó a vacunar la semana pasada a todos los profesores, a toda la gente que está relacionado con los centros de educación. Depende un poco de cada estado, pero desde luego se empezó por esos tramos de población.
Bueno, pues casi un 10% de los estadounidenses ya pinchados en primera o en dosis completa. Juan, un abrazo, hasta la semana que viene.
Gracias, Carlos. Otro para vosotros.
Vamos a Bruselas porque, José Luis, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Empiezan a estar cansados los belgas por tantas restricciones?
Bueno, es que para que te hagas una idea, Carlos, hoy se cumplen precisamente 100 días desde que se puso en marcha el toque de queda, por ejemplo, que aquí en Bruselas se mantiene a las 10 de la noche todos los días, y también desde que cerraron la hostelería, los comercios no esenciales, que luego sí que es verdad que volvieron a abrir a principios de diciembre, y las peluquerías. En principio está previsto que el primer ministro este próximo viernes autorice la apertura de las peluquerías. En cualquier caso, la vacunación aquí en Bélgica es profundamente lenta, y te voy a contar que es que hemos conocido que se han perdido 6.000 vacunas en Bélgica. Los expertos dicen que es por el transporte o también porque en el momento de extraer la dosis del vial, bueno, pues también se han podido generar algunos problemas. Aquí lo que se preguntan es el tema del transporte, porque precisamente las vacunas están saliendo de Bélgica. Entonces dicen, bueno, pues si hay problemas y se pierden vacunas cuando salen de Bélgica a la propia Bélgica, no me quiero imaginar cómo llegarán las vacunas al último pueblo perdido de un país como Finlandia, en el norte de Europa. En cualquier caso, veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Y aquí también hemos conocido que Bélgica se suma a esa larga, porque ya empieza a ser larga, lista de países europeas que no va a suministrar la vacuna de AstraZeneca, que se aprobó el pasado viernes, a las personas mayores de 55 años. Recordemos que la Agencia Europea del Medicamento sí que es verdad que reconoció que no se habían hecho quizás todas las pruebas pertinentes, pero sí que es verdad que los riesgos eran menores que los beneficios. Por lo tanto, sí que se podía suministrar a este núcleo de población. Aquí en Bélgica parece que no se acaban de fiar mucho de estas palabras de la Agencia Europea del Medicamento y por el momento los mayores de 55 años no se les va a suministrar la vacuna de AstraZeneca, en un país que sigue prohibiendo los viajes que no sean esenciales. Ayer había muchos controles en las fronteras con Francia y si ven que te vas de viaje en algo que es no esencial, multa por lo menos de 250 euros.
La gente pide una relajación en Bélgica.
La gente pide una relajación porque está cansado. Para que te hagas una idea, este pasado domingo hubo una manifestación ya bastante numerosa, sobre todo de los hosteleros. Insistimos, 100 días con los bares y los restaurantes cerrados, y además hemos conocido un dato que es muy curioso. En cuanto a los impuestos especiales que se consiguen y se recaudan en Bélgica con motivo de la venta de cervezas, se han hundido este año, porque claro, no ha habido festivales, los bares están cerrados y ya sabes que Bélgica, bueno, dentro de sus peculiaridades, que no tiene muchas, pero una de ellas es la cerveza y la alta calidad de las cervezas, lo que se venden y lo que se exportan. Bueno, pues este año se va a recaudar bastante poco, si fuera poco, por decirlo de alguna manera, ya la cerveza se está recaudando muy poco dinero.
Bueno, así están las cosas. Gracias.
Un abrazo fuerte,
hasta pronto,
Carlos.
En Francia está Asunción Serena. ¿Cómo están las cosas en Francia? ¿Contagios estables? ¿Más contagios? ¿Menos?
Hola, Carlos. Buenos días. Pues mira, están estables, pero altos. Están entre 20.000 y 25.000 contagios en las últimas semanas, diarios. Entonces, esto es lo que lleva el que sea muy alto a que sean precavidos, en el sentido de que pues no abren restaurantes, tampoco van a abrir o están cerrados de momento los remontes en las estaciones de esquí, pero que hayan aumentado, por ejemplo, las restricciones en el tema de que no pueden entrar extranjeros de fuera de la Unión Europea, salvo casos muy necesarios. Pero al mismo tiempo, pues se mantiene, digamos, ese status quo de no volver a un reconfinamiento, que lo tenemos aquí como una espada de Damocles todo el rato, pero Macron justamente volvió a salir anoche en la televisión de forma inesperada, no estaba previsto, y anunció, pues bueno, que lo que hace falta es que la gente sea responsable en el sentido de guardar las distancias, de ponerse la mascarilla, en fin, las normas de siempre, que se lo asuman como una cosa que hay que hacer entre todos para salir adelante, para así poder evitar un nuevo reconfinamiento. Pero, en fin, está todo el mundo un poco temiendo qué es lo que puede pasar, porque empezamos las vacaciones de invierno a partir de este viernes. Ya sabes que aquí en Francia está dividido por tres zonas para que no se vaya todo el mundo al mismo tiempo. Empieza en una zona este viernes, en la siguiente zona el siguiente viernes y la tercera en el viernes que viene más tarde, con lo cual se van, digamos, superponiendo. Entonces están todos que no saben si coger vacaciones en un sitio, si coger billetes de avión, hoteles, todo eso. Están las cosas un poco, digamos, indecisas, sobre todo porque estamos viendo que ayer, por ejemplo, salió Macron, que no estaba previsto. Hoy hay un nuevo Consejo de Seguridad. Ayer, en la semana pasada, hubo otro y no hubo ningún anuncio, y sin embargo el viernes a última hora hubo otro consejo de última hora, y entonces sí que anunciaron las restricciones estas que os contaba, de que no se pueden venir los extranjeros de fuera de la Unión Europea, o de que se cierran los grandes mercados de más de 20.000 metros cuadrados. Uh-huh. O sea que, digamos que hay un poco de, no sé si de decidir sobre la marcha, digamos, ¿no? Lo que está generando pues bastante cansancio aquí con el tema, por ejemplo, igual que en Bélgica, en el tema de los restaurantes, los restauradores, pues este lunes habían lanzado una propuesta para abrir las puertas, aunque esté prohibido el tener, bueno, el abrir los restaurantes. ¿Qué es lo que pasó? Que salió el ministro de Economía diciendo: el que abra las puertas se queda sin el fondo de ayudas. Y entonces, pues claro, eso pues ha llevado a la mayoría pues a no abrir las puertas. Pero uh-huh. están abriendo un montón de clandestinos, ¿eh? Fíjate.
Madre mía.
Que sí, en la semana pasada, en solo dos días, en París nada más, cerraron 24 restaurantes que estaban manteniendo almuerzos o cenas. Incluso en uno, por ejemplo, había varios magistrados.
Vaya,
que también
vaya.
Han pillado, que también aprovechan ellos, en fin, para que veas que es una cosa que a todo el mundo le hace falta, ¿no? Este volver un poco a la vida normal y en algunos casos, pues saltándose la ley, como es el caso de estos magistrados que les han dicho que tienen que dimitir de sus cargos, claro está, por el mal ejemplo que han dado.
Gracias, gracias.
Un saludo.
Querida Asunción. Nos vamos a Alemania. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, parece que Merkel ha cogido a los de las farmacéuticas de las orejas y está dispuesta a reñirles a diario.
Sí, sí, los ha convocado a una videoconferencia. Además, asistían también los presidentes de los Bundesländer para que pudiesen todos esos reproches que tenían por la lentitud de la distribución, pues directamente a los responsables de las farmacéuticas a la cara, ¿no? Lo que pasa es que por mucho que les aprieten las tuercas, lo que dice Merkel es que parece imposible por ahora, a corto plazo, aumentar el número de dosis que llegan, ¿no? Anoche apareció en una entrevista de televisión Merkel también un poco por sorpresa y confirmó que hasta final de verano, hasta 21 de septiembre, no será posible que todo el mundo aquí haya tenido la oferta de vacunarse, ¿no? Dijo también que está abierta a la vacuna rusa y a la china, no le hace ascos a nada. Dijo que todo el que consiga una licencia de la Agencia Europea del Medicamento será bienvenido en Alemania. Así que no sabemos con qué acabaremos vacunándonos. También ha dicho que, bueno, ella es bastante clara, transparente, reconoció que le fastidia bastante que haya otros países como Israel, como Estados Unidos, que estén vacunando mucho más rápido. Ahí fue un, no entonar un mea culpa, pero sí reconocer que, bueno, que le está fastidiando esto. Y dejó claro que tenemos pandemia por delante. Todavía 8 o 10 semanas de escasez de vacunas y un largo plazo de lucha contra el coronavirus, porque las mutaciones han cambiado el escenario. ¿Más restricciones y van a durar mucho más? Pues no quiso entrar a esto hasta que no haya la próxima reunión que lo valore el día 10 de febrero. Berlín, por ejemplo, acaba de una nueva restricción, exige la mascarilla dentro de los coches siempre que vayan personas que no convivan en el mismo núcleo familiar, que es un poco de cajón, pero que bueno, que esto permite a la policía parar a cada coche por la calle a ver si son del mismo núcleo familiar los que van y si llevan la mascarilla, en fin. Y mucha crece la resistencia a las restricciones. Hablabais de Bélgica, de los hosteleros franceses. Nosotros aquí tenemos protestas de fin de semana en Alemania, en Austria, gravísimas, con cientos de detenidos. En Polonia es el sector de la hostelería y del turismo el que está llamando a la desobediencia civil. Son ahí como un centenar de dueños de hoteles, restaurantes, que han lanzado una campaña por las redes sociales, en Twitter, hashtag almohadilla abrimos, y que se sienten respaldados además por una sentencia de un tribunal de Opole que ha dictado que el cierre impuesto por el gobierno que es inconstitucional, que un gobierno no puede impedir a un negocio legalmente establecido por las buenas dejar de operar. Entonces, a la calle.
Oh, madre mía. Gracias, Rosalía. Gracias, Berlín.
Hasta
la semana que viene. Estamos con la Mutua.
Estamos con la Mutua porque hemos hablado de datos, de información, de números, y nosotros vamos a hablar de los números de tu casa. ¿Has echado números? ¿Te has dado cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros? Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama 900-555-555, 900-555-555, que esto es muy fácil, que esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
En el Reino Unido, Paloma García Bejero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Hoy aquí, incluso la prensa española también habla del Capitán Tom, el héroe, que se propuso dar 100 vueltas al jardín y acabó recaudando 40 millones de euros.
Él quería recaudar 1.000 libras, unos 1.200 eurillos, para ayudar al hospital donde cuidaron a su mujer hasta que murió. Pero en 24 horas recaudó 1.500.000 y así hasta esos 40 que tú has dicho. El capitán Tom, con su andador y sus medallas de veterano de guerra, se había convertido en un símbolo del Reino Unido confinado, y hoy hay luto nacional. A sus 100 años ha triunfado y ha fallecido por COVID. La reina de Inglaterra, que le nombró caballero, por eso es Sir Tom, ha enviado sus condolencias, la primera, y hoy en Downing Street la bandera ondea a media asta por él.
Bueno, ¿esperanza con los nuevos datos de las vacunas de Oxford y de Rusia?
Sí. En las últimas horas han llegado dos motivos de alegría. Por un lado, ese artículo en la revista Lancet que le da a la vacuna rusa el visto bueno de los científicos y habla de una eficacia altísima, de casi el 92%, también entre los mayores de 60. Así que la Sputnik V, esa vacuna rusa, ya entra en la lista buena. Falta, efectivamente, que lo aprueben los reguladores, la Agencia Europea del Medicamento, pero va por buen camino. Y luego tenemos una muy, muy buena noticia de la vacuna de Oxford, y es que con una sola dosis ya es eficaz al 76%. Entre las 3 y las 12 semanas posteriores a la inyección, ya estás protegido con un 76% de probabilidades, y además espaciar la segunda dosis aumenta la eficacia hasta más del 80%. Hay otra novedad que responde a la gran pregunta, y esto sí que es un motivo de esperanza para todos, y es que la vacuna de Oxford frena los contagios. Esa era la gran duda, si el vacunado podía seguir esparciendo el virus. Bueno, pues tiene un efecto sustancial sobre la transmisión del virus. Eso habla de posibles aperturas, por lo menos aquí en un país confinado, sin edie, sin bares ni restaurantes desde que tenemos memoria y sin colegios tampoco. Madre de hecho, los parlamentarios conservadores ya están presionando desde esta misma mañana con las reaperturas. Y una cosa que acaba de decir el ministro de Sanidad británico, no sé si has visto la película Contagio.
Me suena, sí.
Donde se supone que está todo ya previsto y que entre Kate Winslet y Matt Damon vivieron esta pandemia hace unos años. Bueno, pues es que acaba de contar el ministro de Sanidad británico que él encargó 100 millones de dosis de vacunas en lugar de las 30 previstas porque lo aprendió en la película. Que yo no sé si es lo más inspirador en un ministro de Sanidad, pero dice que fue viendo esas escenas donde se dio cuenta de que cada británico iba a necesitar una vacuna y que habría una lucha global. Así que en vez de las 30 que iba a encargar, encargó 100 millones. Y es el origen de toda esta guerrita que tenemos ahora montada.
Muchas gracias, Paloma. Gracias. Nos vamos a Roma, Italia. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Hay buenas noticias desde Italia?
Pues sí, y cruzamos los dedos para que este descenso de contagios continúe y se estabilice, ¿no? Lo importante ahora es no bajar la guardia y que ninguno se confíe. Incluso quizás podamos servir de ejemplo para que se vea que haber estado encerrados toda la Navidad ha merecido la pena, ¿no? Como el índice de contagio ha bajado por debajo del 1% esta misma semana en casi toda Italia, se han reabierto comercios, bares, restaurantes, museos. El país se encuentra en una zona de bajo riesgo de contagios. Esto es histórico porque por primera vez en toda la pandemia, incluso en Lombardía, deja de tener restricciones estrictas, ¿no? Eso sí, seguimos con toque de queda desde el verano a las 10. Hostelería cerrada a las 6 de la tarde y los gimnasios, cines y teatros siguen cerrados, ¿no? Y de todas las formas, Carlos, no es para echar cohetes porque Italia avanza hacia los 90.000 muertos. Ayer sumamos 500 en las últimas 24 horas, por lo tanto, digamos que la pandemia nos ha dado una tregua y esperemos que también nos dé una tregua política, Carlos.
Que esa es otra. Porque, bueno, Mario Draghi va a intentar formar gobierno, a ver cómo acaba eso.
Exacto, a ver cómo acaba, ¿no? Porque al final, Carlos, en Italia todo acaba funcionando porque siempre hay un técnico al que se le puede fichar para salvar los muebles y el fichaje en este caso es un delantero estelar, ¿no? En estos momentos, hoy es la portada de toda la prensa italiana, el mejor fichaje de los soñados en Italia, ¿no? Es una de las pocas figuras que suscita un consenso unánime entre los partidos políticos. Si alguien sabe gestionar los fondos europeos es él. Y ahora, bueno, pues se va a enfrentar, y no es fácil, a esta tremenda inestabilidad política italiana, y su riesgo de salir quemado es muy alto, por cierto, ¿no? Hoy al mediodía Mattarella le va a encargar formar gobierno. A Draghi le corresponde conseguir los apoyos suficientes para conseguirlo. Se supone que no va a tener mayor problema, y si lo consigue, Italia tendrá su tercer gobierno en esta legislatura, su tercero en esta legislatura, el segundo premier sin haber pasado por las urnas, y a un Super Mario, se le llama así aquí en Italia, un Super Mario, un fichaje al frente del gobierno. A ver cómo resulta, Carlos.
Gracias, Eva. Hasta la semana que viene. Begoña, Portugal, Begoña Íñiguez. Buenos días. Cierre de fronteras, controles fronterizos, Portugal, situación delicada. Hola, Begoña, buenos días.
Pues no.
Qué nervios,
Begoña.
Qué nervios. Oh, qué nervios. Es que se te pone el corazón en un puño.
¿Qué pasará?
¿Qué pasará? ¿Dónde estará? Con lo cerca que está Portugal.
Exacto. No, bueno, es Oporto no tanto, bueno, pero bueno.
Sí, no, Oporto...
Oporto no.
Bueno, Begoña.
Buenos días.
Buenos días. Cierre de fronteras. Portugal, ¿cómo está la cosa por ahí?
Pues aquí está todo bastante mal, Carlos, porque me imagino que habréis visto las imágenes de cientos de personas con colas kilométricas en las fronteras que permanecen abiertas, que son cuatro grandes fronteras. En el norte tenemos Tui, después tenemos también la de Elvas, la de Vilafermoso, y también en el sur, en el Algarve, pero bueno, colas kilométricas de trabajadores transfronterizos esperando para poder pasar. Esto al final ha sido un cierre, Carlos. Se nos dijo que era una restricción de movilidad, pero ha sido un cierre en toda regla, que está afectando muchísimo a esa raya que tú también conoces, a un lado y otro de la frontera, porque sabes que la situación en Portugal está pues muy mal, ¿eh? Está muy mal, con muchísimos casos, y por cierto, está a punto de llegar, dentro de 3 horas va a llegar la ayuda alemana. Van a ser los primeros. Y aquí van a llegar 26 sanitarios, 8 médicos y el resto de enfermeros, 150 ventiladores en un avión militar, y se van a instalar durante 3 semanas en los principales hospitales de Lisboa. Y ya sabéis que España se ha comprometido también para ayudar en lo que se pueda. Y luego, aparte de todo eso, hoy tenemos un test también importante, que es comienza la segunda fase de vacunación en Portugal. Tenemos al primer ministro y a la ministra de Sanidad en este momento en un ambulatorio de Lisboa, porque en esta segunda fase lo curioso, Carlos, es que todavía no ha terminado la primera, y entonces empieza a vacunar, digamos, a la gente normal, a las personas de más de 50 años con algún tipo de enfermedad crónica, a los mayores de 80 años sin enfermedades, y en los ambulatorios. Hasta ahora ha sido las residencias de ancianos y se han vacunado los sanitarios. Un caos. En este momento en Portugal tenemos una situación un poquito caótica.
Gracias, Begoña.
A vosotros.
Hasta
buenos
la
días.
Próxima. Bueno, así estamos. Y ahora llegamos ya a las noticias de las 11, después de haber visto el panorama del mundo entero. Y que la risa va por barrios. Porque sí, fíjate, sí. Sorprende mucho lo de Portugal, que iba muy bien y de repente va muy mal. Aquí en España ha pasado igual. La Comunidad Valenciana no iba mal al principio y ahora está así. Fatal.
Italia, fíjate, Asturias, Madrid, es algo que hemos hablado mucho aquí, que no se nos puede llenar la boca orgullosos de los datos.
Es que al final el que no lo ha cogido, lo coge. Si es que al final el que no lo ha cogido.
Esto lo decía muy claro Naranjo, nos vimos hace poco y decía: mira, esto hasta que no lo cojamos todos. Esperamos, aún así, cogiéndolo todo, se ha demostrado que la gente puede cogerlo otra vez. O sea, que también...
Bueno, pero es más improbable.
Sí, pero es menos probable.
Sí, sí. Pero, porcentajes, claro. Pero bueno, que los anticuerpos se van, ¿eh?
Sí, bueno, sí, pero ya...
Un poquito, venirse.
Claro. Algo queda.
De momento ya, mientras tanto, tú puedes desarrollar vacunas, puedes...
Sacar medicamentos, que para mí es lo primordial.
Ganar tiempo.
Es lo primordial, eso.
Y ganar tiempo. Bueno, aquí de los que estamos lo ha cogido uno, ¿no?
Sí.
Yo, sí. Que sepamos, sí.
Pero fíjate, Herrera, en mi entorno y en la casa hay gente que ya ha tenido que estar en casa, bien porque lo han tenido o bien porque han tenido sus familiares. Es que yo creo que no hay nadie que se haya escapado del todo.
Yo tuve que estar en casa cuando lo cogió, ¿no?
Por ejemplo,
10 días aquí metido en soledad.
Y te digo una cosa, si aquí se llegan a hacer, que no lo había y por tanto no se podía hacer, análisis en la primera ola, más de la gente que nos podemos imaginar lo había cogido.
Eso seguro.
Muchísimo más, muchísimo.
A ver, en el mes de febrero campábamos a nuestras anchas, claro, por ahí, claro. Nos reuníamos, nos celebrábamos, etcétera, y ya estaba el virus en la calle. Claro, ya estaba ahí.
Claro.